Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. Siempre digo que continuamos de cerca tomándole el pulso al proceso constituyente en esta etapa tan importante de votaciones de artículos y normas. La próxima semana se vive un momento clave donde el Pleno va a votar un nuevo informe de la Comisión de Sistema Político donde toda la atención va a estar puesta principalmente en relativo a los artículos sobre régimen político, donde se va a poner a prueba lo que se ha denominado este gran acuerdo entre varios colectivos y que básicamente lo que se ha conocido es que busca un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico con Cámara de Diputados y Diputados y una Cámara de las Regiones. Conocer en detalle de qué se trata para que la ciudadanía esté informada, para eso estamos conectados hoy día con Pedro Muñoz, constituyente del Distrito 24, integrante de la Comisión de Sistema Político, parte del colectivo socialista. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por entregarnos un poco de tu tiempo para poder conversar.
Bien, Francisca, muchas gracias a ustedes por este espacio de conversación sobre una materia tan importante como tú señalabas para el éxito de la convención y para el futuro del país.
Bueno, exactamente. Entremos en materia y te quiero preguntar directamente por lo que ha trascendido en las últimas horas respecto a estas conversaciones que se han iniciado respecto a incorporar mayores atribuciones a la Cámara de las Regiones debido a la ausencia de facultad. Entendemos que no está incorporado el tema de las acusaciones constitucionales, el estado de excepción, el nombramiento de autoridades, la capacidad revisora, etc. ¿Crees que efectivamente la segunda Cámara quedó debilitada con lo que se establece en este acuerdo? ¿Es tan así como lo estás viendo tú?
Mayor poder para las regiones no se satisface solo con la autonomía o con el poder de autogobierno, sino que es fundamental una Cámara que pueda representar a nivel nacional todas las demandas e intereses de las regiones. Ese es el marco, ese es el sentido de esto. Uh-huh. Y el bicameralismo asimétrico responde a esa demanda. Y esta segunda Cámara, Cámara de las Regiones, debería tener mayores facultades para poder darle un peso específico mayor a las regiones en las decisiones de tipo nacional. Y nosotros, sin movernos de este acuerdo, creemos que para perfeccionarlo y para darle viabilidad política, necesitamos que se someta a la crítica pública, a la discusión política, y el Pleno, que algunos decimos que es como una especie de monstruo de Viña, no ha dejado pasar ningún informe intacto y ha devuelto a las comisiones una gran cantidad de normas, y yo no creo que esta sea una excepción. Si bien este acuerdo político da una base de posibilidades de aprobación, no podemos creernos los integrantes de la Comisión de Sistema Político semidioses y dar a entender que esta obra es perfecta. Ya nos han llegado distintos comentarios, minutas de universidades, de centros de pensamiento que nos dicen, oye, aquí hay cuestiones que ajustar, porque parece que el presidencialismo no quedó tan atenuado y el bicameralismo es demasiado asimétrico. Y nosotros decimos, no nos vamos a mover de un presidencialismo atenuado, esas son las definiciones macro, ni de un bicameralismo asimétrico, pero entendemos que hay rangos de posibilidades dentro de esas definiciones estructurales.
Perfecto, entonces, estas conversaciones para mejorar, modificar el acuerdo, sí existen, se están teniendo, y la viabilidad de esto, porque expliquemos un poco que esto va a ir al Pleno, se va a votar, y para que eso pueda ser modificado, perfeccionado, tiene que ser rechazado para que vuelva a la comisión, ¿cierto?
Y tiene una última oportunidad, efectivamente, pero esas conversaciones, Francisca, se dan permanentemente acá. No es que nosotros estemos mirando para el lado como quien engaña en una relación monógama a alguien, ¿no? Esas conversaciones tienen la aspiración, siempre desde que llegamos los socialistas aquí a la convención, de construir una casa para todos y para todas que no se quede solamente en el eslogan, entendiendo la complejidad, la realidad chilena en sentido amplio, entendiendo que Chile no comienza ni termina en la convención constitucional, que esta es una institución que permite sintetizar demandas sociales y que tiene una misión para producir un antes y un después en Chile, pero la democracia continúa y es bueno que continúe, y tenemos que generar un acuerdo más amplio, lo más amplio posible.
Perfecto. Y ahora explícanos un poco cuál es esta línea o este equilibrio entre otorgar o modificar con mayores atribuciones la Cámara de las Regiones y que no se acerque demasiado, que no sea exactamente un símil a lo que es el Senado hoy día. ¿Cuál es esa línea que no se puede cruzar y que básicamente es lo que ha defendido sobre todo y particularmente el Frente Amplio, ¿cierto? ¿Cuáles son hoy día las atribuciones en específico para que no se convierta nuevamente en un Senado bajo todas las críticas que tienen de esa figura?
Sí, lo que pasa, Francisca, es que ahí hay una premisa falsa que se ha intentado instalar. Porque lo que existe hoy día en este acuerdo, que insisto, debe ampliarse más, es muy, pero muy lejano al Senado que existe actualmente. Esta institución se ha perfilado desde un primer momento como una institución de reemplazo y no de continuidad del Senado. ¿Por qué? Porque, y yo lo he dicho, y algunos de mis propios compañeros de partido les ha molestado, pero yo he dicho que el Senado hoy día es una institución de hombres de edad, blancos, heterosexuales, representativos de las élites. Y eso es así. Y lo que se está configurando acá va a ser una Cámara paritaria que va a ser integrada desde los 18 años, que va a tener escaños reservados cuando corresponda y de manera proporcional, sin distorsionar las mayorías democráticas y el principio básico de la democracia, que es una persona, un voto. Pero además de eso, tiene un campo muy acotado de materias. Son 17 atribuciones que dicen relación con materias como la división político-administrativa, la participación en la ley de presupuesto y otras materias relativas a sistema político y a la propia supervivencia de esta Cámara, lo que yo he denominado anclaje institucional. Es decir, esta Cámara, que ya es frágil en su configuración de atribuciones, no puede quedar a merced de mayorías circunstanciales que podrían apelar o impulsar su eliminación en el futuro. Por lo tanto, tiene que tener capacidad o tiene que tener facultades en las reformas constitucionales que dicen relación con las propias reglas que la establecen. No sé si se entiende, pero tiene que tener facultades en partidos políticos, en reforma a partidos políticos, en reglas electorales, en todo ese tipo de reformas. En la misma reforma constitucional que el día de mañana quiera perfeccionar o modificar el propio poder legislativo. Esa Cámara tiene que participar de esa reforma. Pero además, hay otras materias que eventualmente podrían agregársele. Algunos planteaban todo el catálogo de derechos fundamentales. Nosotros entendemos que eso implicaría abrir la Cámara o las atribuciones de la Cámara Territorial o de la Cámara de las Regiones a todo, porque prácticamente todo puede conectarse con los derechos fundamentales. Pero también es importante encontrar caminos medios, y las atribuciones de esta Cámara no tienen que evaluarse solamente mirando a la Cámara, sino cómo el sistema completo es un sistema equilibrado. ¿Qué pesos y contrapesos se establecen entre el presidente o presidenta de la República y este Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara Territorial para que la democracia pueda sacar adelante las tareas que el pueblo le impone o le solicita? Pero que también cuidemos a la democracia de las amenazas populistas o neofascistas, e impidamos que el día de mañana llegue un populismo, ya sea de izquierda o de derecha. Voy a poner al azar un nombre, que el día de mañana Kast, por ejemplo, llegue con ideas que atenten contra los derechos humanos y que pueda pasarle la planadora al sistema político porque va a tener una mayoría en el Congreso de Diputados y Diputadas que no va a tener contrapeso en ninguna parte. Entonces, volviendo y terminando, Francisca, a tu pregunta inicial, esta Cámara está lejos de ser un Senado, y el eventual aumento de atribuciones no la va a acercar ni por si acaso al Senado que actualmente existe. A nosotros no nos interesa preservar el Senado como existe. A nosotros nos interesa representar de mejor manera los intereses de las regiones, pero además generar equilibrios y pesos y contrapesos dentro del sistema político, porque la tarea con la que hemos venido aquí es mejorar el sistema de salud y establecer, garantizar los derechos sociales, ¿cierto? La educación, la salud, las pensiones, la vivienda. Y para eso se requiere un sistema político en forma estable en un mundo altamente inestable y que no ha podido salir de una crisis gigante.
Perfecto, bueno, y a propósito de hablar de este sistema en su conjunto, de los equilibrios colaborativos, ¿cierto?, del sistema en general, hablemos un poco sobre el resto de cómo se proyecta el resto de la votación de los artículos, particularmente también con respecto al presidencialismo atenuado. Podríamos entender que se atenúan o se disminuyen las facultades presidenciales, ¿cierto? Pero también, como tú decías, que existan mecanismos correctos de colaboración entre ejecutivo y legislativo, porque no basta solo con trasladar las potestades al Congreso, ¿cierto? ¿Cómo esto se materializa en la propuesta o en este acuerdo que se alcanzó?
En primer lugar, el presidente, hasta aquí, bajo la Constitución del 80, tiene lo que se llama iniciativa, ¿cierto?, exclusiva. Es decir, sobre determinadas materias, el impulso está radicado exclusivamente en el presidente de la República. La iniciativa exclusiva ya no va a existir, sino que son reemplazadas por leyes de concurrencia presidencial necesarias. Es decir, el Congreso puede tener el impulso sobre determinadas materias presupuestarias, tributarias, pero el presidente debe concurrir en un determinado momento a ese proyecto para que ese proyecto siga su curso de tramitación. Entonces, ahí hay una posibilidad de atenuación, pero también en esta apertura a la crítica hay quienes nos han dicho que no es más que un veto presidencial ex ante. Es decir, que si el presidente no concurre, entonces no hay posibilidad de que prospere ese proyecto. Pero también hay otras posibilidades ahí, porque permitiría, según otros, que se produzca la colaboración y que ante el impulso legislativo sobre esas materias, la posibilidad que se abre, ¿cierto?, al impulso legislativo en esas materias de leyes de concurrencia presidencial necesaria, haría que el presidente tenga incentivos para negociar y se produzca negociación. Esa es una cuestión. Una segunda cuestión tiene que ver con los vetos presidenciales, donde hasta aquí están configurados por 4/7 el veto total, es decir, cuando el presidente no está contento con una ley y quiere detenerla totalmente, se da por 4/7 en ejercicio y, está el veto, y están los vetos parciales, donde la insistencia ante esas observaciones que formula el presidente es por mayoría. Y en ese sentido hay que darle una vuelta, porque la mayoría de insistencia hace que la Cámara no tenga tantos incentivos para negociar con el presidente ante esos desacuerdos que hay entre presidente y ejecutivo sobre un proyecto de ley, porque una ley aprobada por mayoría simple la veta el presidente parcialmente y después la Cámara, o sea, por mayoría, y después la Cámara puede insistir por la misma mayoría. No hay incentivos para negociar. Entonces, el presidencialismo atenuado yo creo que aún merece una revisión para precisamente generar mecanismos de mayor colaboración y de mayor equilibrio, porque al parecer no está quedando tan atenuado el presidencialismo.
Pero está completamente cerrada la puerta para que vuelvan a aparecer las figuras de la vicepresidencia o del ministro o ministra de gobierno, que es lo que se planteaba por parte de los convencionales de la comisión que no formaron parte de este acuerdo, ¿cierto? ¿Esa puerta se cerró completamente o cabe la posibilidad de que vuelva a la discusión?
No, esa puerta está completamente cerrada. No hay posibilidad de que aparezca un ministro de gobierno o una vicepresidencia.
Perfecto. Y ya para ir cerrando, otro de los temas que llama la atención es la composición, cómo se va a componer la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se abre la puerta, ¿cierto?, bajo el concepto de organización política, donde no solamente sean los partidos políticos que integren el Congreso, sino que organizaciones sociales, o no sé cómo podríamos denominarlo. ¿Cuáles son las regulaciones que se establecen al respecto para que no exista una excesiva fragmentación cuando se componga el futuro Congreso? ¿Qué se estableció puntualmente respecto a este tema?
La fragmentación es lo que más nos preocupa. Nos preocupa porque hace la proliferación de muchos grupos políticos, partidos políticos, fuerzas políticas, los espacios institucionales, dificulta en exceso la toma de acuerdos. Y la democracia y las instituciones democráticas que le responden a la ciudadanía, que terminan después en la formulación de políticas públicas, requieren respuestas eficientes. Y nosotros tenemos una convicción respecto de los partidos políticos. Es evidente la crisis, no solamente en Chile, esta es una crisis de la representación política a nivel mundial, la de los partidos políticos. Pero hay dos alternativas, o los debilitamos más y minamos las bases de la democracia, o los sometemos a una cirugía para fortalecerlos. Y nosotros estamos por esta segunda alternativa. Y entendemos que los partidos políticos tienen una función específica en un sistema democrático y que los movimientos sociales tienen otra función específica, diferenciada. Los movimientos sociales, por definición, consultemos un manual básico de ciencias políticas, por ejemplo, son agrupaciones formadas en torno a causas que interpelan al poder de forma colectiva, que aparecen en la palestra política para poder generar cambios, impulsar cambios desde abajo, y que en un determinado momento, una vez que logran sus objetivos o por otras razones, se disuelven o se institucionalizan y se transforman en partidos políticos o en fundaciones. Pero esta cuestión intermedia de querer que los movimientos sociales, que son fundamentales para la democracia, pero en una función, además tengan funciones de gobierno, creo yo que no es positivo para el sistema democrático, porque las funciones de gobierno, para poder materializar y darle respuesta a las demandas sociales, requieren más estabilidad y requieren de cuadros técnicos políticos preparados que sean capaces de asumir esas tareas en torno a un proyecto claro, no fragmentado como el de los movimientos sociales, porque los movimientos sociales, la mayor parte están orientados tras una causa. Yo vengo de los movimientos sociales. Yo fui activista LGBT y defendíamos la demanda y los derechos humanos de las diversidades y las disidencias sexuales. Los medioambientalistas hacen lo suyo. Quienes están por la movilidad y las agrupaciones de ciclistas hacen lo suyo. Pero se necesitan organizaciones, partidos políticos que tengan una visión más comprensiva de la sociedad y que tengan formas más estables de organización para que, en la medida que la sociedad confíe a través del voto, puedan instalarse y gobernar efectivamente.
Pero ¿por qué entonces se incluyó el concepto de organización política? ¿No fue como para abrir la puerta a que los movimientos sociales integraran también el Congreso? ¿O cuál fue la lógica de ponerlo, de conceptualizarlo así?
Hay distintas interpretaciones. En nuestro caso, el concepto de organizaciones políticas es un poco más amplio y deja la puerta abierta para la revisión de las formas de representación, pero no es un traje a la medida de los movimientos sociales. No es un traje a la medida de los movimientos sociales. Y será hasta aquí, de acuerdo a cómo está configurada esta propuesta de norma, que insisto, debe votarse en el Pleno, deja la puerta abierta para revisar las formas de representación y de organización política, pero no es, insisto, no es un traje a la medida de los movimientos sociales. Tiene que ver más bien con una discusión que está en curso en la sociedad, que en ningún caso nadie que expuso ante la Comisión de Sistema Político, para ser más preciso, si es que hubo alguien, habrá sido un 1%, indicó que los partidos políticos debían desaparecer y que había que abrirle la puerta a los movimientos sociales y al activismo.
Perfecto. Sería como una forma de repensar la composición del partido político como institución propiamente tal. Sería como repensarlo y por eso se deja un concepto un poco más amplio. A eso se refiere.
Exacto. Así es. Perfecto. El término movimientos sociales aparecía en las propuestas iniciales, pero no tuvo apoyo suficiente dentro de las conversaciones y se terminó suprimiendo.
Perfecto, aclarado el punto entonces, Pedro, te quiero agradecer por esta conversación. Muy importante seguir informando, aclarando la composición de los artículos, el sentido, tal como lo estamos haciendo ahora, así que espero que podamos seguir conversando más adelante, ya una vez ejecutada la votación que van a tener en el Pleno en la próxima semana, para ver cómo le va a este gran acuerdo que se le ha denominado para saber qué vuelve a la comisión, qué se vuelve a votar, a reconfigurar y ya tener más claro el panorama de cómo va a quedar configurado el régimen político de nuestro país. Así que muchas gracias y nos vemos pronto para seguir profundizando sobre estos temas.
Muchas gracias a ti, Francisca, y al mostrador por el espacio. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.